Revista de la Universidad de México, número 913. Cartas.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Un espacio en el que jugamos con los temas de nuestras páginas en pláticas pequeñas y fascinantes. Hoy le damos la bienvenida a Luis Felipe Sánchez, con quien vamos a conversar sobre uno de los textos más entrañables del número de cartas, desde su título, Te quise tanto al leerte. Luis Felipe Sánchez es narrador y ensayista. Ha publicado, entre otros libros, Malentraña y La convulsión autobiográfica. Es colaborador en el Confabulario del Universal y en la Revista de la Universidad de México. Y también es profesor en el Departamento de Letras de la Universidad de Guanajuato, donde lleva a cabo una investigación postdoctoral a partir del archivo de la escritora María Luisa Mendoza a resguardo de la Universidad de Guanajuato. Luis Felipe, bienvenido.
Gracias por la invitación. Y también agradezco a la Revista de la Universidad por el tema elegido. Me parece que es de inicio, como dices, sugerentísimo.
Así es. Y especialmente el artículo que tú dedicas a esta relación epistolar. Para mí fue una revelación. No conocía mucho de la China Mendoza, periodista, política y escritora de Guanajuato, por lo que sé ahora. Y una mujer, por lo visto, fortísima, fuera de serie, que tuvo muchas correspondencias en cada uno de esos mundos suyos, ¿no?
El archivo nos permitió ver justamente eso, ¿no? Que ella era una parte central de una o dos generaciones, si lo entendemos así, de la cultura en México, ¿no? Desde Fuentes hasta Pitol, en la distancia de edades, un poco podemos ver eso.
Así es. El archivo ahora también comienzas describiéndolo, llega de una manera muy particular, ya con un orden suyo, ¿no? A la Universidad de Guanajuato. ¿Qué es lo que revela de esta mujer ese archivo de más de 8,000 documentos?
Me parece que hay una terminología de unas académicas argentinas que se adecua muy bien a esto, ¿no? Ellas dicen que el archivo de escritor o escritora latinoamericano no siempre es fácil de acceso. Y en este caso particular de la China Mendoza, yo diría que es un astillero el archivo, porque es como si estuviera rodeada de una obra en permanente, obra negra, perdón, la tautología, y en donde de alguna forma ella sabe que va acomodando un legado para dejarlo. En el testamento donde decide que la Universidad de Guanajuato resguarde, catalogue, acomode y ponga a disposición como fuente primaria su propio archivo, tanto la biblioteca de 8,000 y pico volúmenes de diferentes lecturas, como las 38-40 cajas de papeles que había y que más o menos estaban ya ordenados, lo cual permitió avanzar rápidamente en la catalogación del archivo.
Y por lo visto, ella mantenía muchas correspondencias muy interesantes. Tú mencionas algunas, ¿no? ¿Cuáles destacarías?
Pues ya que está más o menos el índice establecido, podría decir que de inicio, en los 60, se escribe con Elena Poniatowska, con Carlos Fuentes, particularmente con José Carlos Becerra, establece una correspondencia interrumpida por la pronta muerte de su amigo en Brindisi. Y atravesando todas estas correspondencias que incluyen a Hugo Gutiérrez Vega, un par de cartas de Julio Cortázar, alguna de Juan Goytisolo, también se cartea en algún momento de manera más bien editorial con Beatriz de Moura, con Vicente Leñero, con Herminio Martínez, un guanajuatense con el que compartía también ciertos intereses y ciertas dudas a propósito de ser figura cultural en México. Se atraviesa a lo largo de estas correspondencias, que son más bien cortas, la amplia correspondencia que consta de unas 87-90 cartas con Sergio Pitol, desde los 65 hasta el 89, me parece que es la última carta que hay del, en ese entonces ya, embajador Sergio Pitol.
Y las que tú rescatas para el artículo, el texto bellísimo en la revista, son cartas muy candorosas, ¿no? Que dan cuenta además de un itinerario, pues el itinerario de su amistad, esa continuidad, pero también de los escenarios políticos que estaban alrededor de ellos, de las vicisitudes culturales. Cuéntanos un poco más de todo cuanto salta de estas páginas.
Sí, como bien apuntas, hay un itinerario que no se reduce a lo íntimo, sino a la respuesta de lo íntimo de ambos frente a las circunstancias. Pitol le cuenta a María Luisa Mendoza lo que le está sucediendo en Varsovia, particularmente el año 68. Y de alguna forma Pitol se mantiene hilado o encadenado a la cultura mexicana, y quien es su intérprete o su interlocutora o la que le cuenta los chismes que están sucediendo en México, pues es la propia María Luisa Mendoza. Entre esas dos cosas también tienen, por supuesto, su historia personal, en la que fueron muy cercanos. En algún momento también, por ejemplo, Pitol le dice que está en toda libertad de desmentir la idea que tiene la gente de que son pareja, para que no sea una tapadera la propia María Luisa de Sergio Pitol, en el entendido, pues, de lo que ya sabemos ahora. Y las cartas que seleccioné para este artículo consisten justamente en ese año de 1968, en donde Pitol empieza la vida de becario y luego de agregado cultural o de funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y termina, por los sucesos del año 68 en México en octubre, termina reculando hacia Barcelona, en donde empieza, digamos, una nueva etapa, la etapa de traductor, de influyente, dictaminador de colecciones para las editoriales que están naciendo en ese momento en Barcelona, particularmente me refiero a Tusquets, la renovación de Lumen, y también lo que está pasando con Seix Barral cuando lo toma justamente Víctor Seix y el propio Carlos Barral.
Eso es hermoso, eso es también como conectan las intelectualidades, ¿no? Así los pensamientos de alguna manera.
Me parece que hay un momento en el que uno puede distinguir que está sucediendo algo en el mundo. Creo que es Javier Pradera el que dice con cierta certeza que, ya que está perdido un poco el asunto desde el lado miliciano o de contestar a los embates violentos, el brazo que le queda a toda esta inteligencia, a todos estos interesados por la sociedad moderna que están buscando, es el lado de la edición, ¿no? Estoy hablando de Javier Pradera, que conduce los primeros escarceos y caminos del Fondo de Cultura Económica en España hasta que por fin es destituido aquí en México.
Claro, y ahí la propia China también fue editora, ¿no? No solo periodista, pero ella fue fundadora del diario El Día y editora de su suplemento cultural, como que está hirviendo mucha actividad y mucha búsqueda de posibilidad ante lo que Pitol mismo dice en una carta. Bueno, esto más sobre los 60s, pero dice: el mundo se me hace cada vez más incomprensible, ¿no? Y luego Tlatelolco.
Sí, el asunto de la China es que justamente está en un circuito en el que ella forma parte de la infraestructura. En esos años, de la infraestructura cultural, a la par del Gallo Ilustrado, que es el suplemento que ella dirige, de El Día, que es un periódico que junto con Enrique Ramírez y Ramírez funda, están, por supuesto, todos los otros suplementos que de alguna manera conformaron esa idea de que México tenía un lugar para sus escritores y sus escritoras. Me refiero a México y la cultura, o la cultura en México, y lo que vendrá con las revistas que todos conocemos como Dural o Vuelta, ¿no? En París también está Carlos Fuentes buscando su lugar con aquella revista un poco fallida que se llamó Libre, en la que se junta con Juan Gochizolo, con Cortázar, con en fin, una serie de intelectuales comprometidos en ese momento. En ese sentido, es claro que la China tiene, digamos, una influencia, porque se convierte, no solo para Pitol, ¿no?, también para Elena Poniatowska, el propio Carlos Fuentes le pide que le publiquen textos en El Gallo Ilustrado. Es, digamos, una especie de aduanera de la cultura en México en ese momento.
¡Qué poderoso! Y volviendo a esta relación con Pitol tan entrañable, tan hermosa, es un amor, ¿no? Y te proponía antes de entrar a la entrevista que leyéramos un extracto que tú rescatas de la última carta que le escribe la China a Pitol en el 87, siendo ella diputada y él justamente, como decías, ya embajador en Checoslovaquia, y que para mí es como la cumbre de una correspondencia de décadas, ¿no? Y es muy emocionante, y aunque nunca es fantástico que te lean una carta en la radio, me gustaría compartir esto con el público, si me permites, y lo comentamos.
Adelante.
Amadísimo, amadísimo, te quise tanto al leerte. No cabe duda que al gran escritor también se le conoce en el género epistolar. Te pienso mucho, Sergito, te pienso siempre. Te extraño atrozmente. Daría cualquier cosa por volvernos a amar como cuando éramos chicos. ¿Será también que me separa la ausencia y luego tus horripilantes mujeres con batas de boxeador? Te extraño, amor mío, busco tu inteligencia, tu cultura, tu impagable maldad y no encuentro nada. Eres el lujo de mi vida. Qué lástima que en esta madurez te extrañe tanto. Así dice esta mujer. Qué maravilloso.
Sí, O sea, me parece que el tono de do de pecho que siempre tiene la China, sobre todo en las cartas y por supuesto cuando realizamos la narrativa, la distinguimos ahí. Hay una especie de recuento de décadas que se consuman o que muestran que el futuro que tanto soñaron les deja de todas maneras el hueco del paso del tiempo y todo lo que esto sugiere, entre ellos las mujeres con bata de boxeador. Me contaba Elena Poniatowska que le daba la impresión de que a la China no le bastaba, ¿no? Que nunca le bastaba lo que había pasado, lo que tenía. Y creo que es un poco lo que le pasa, ¿no? Que es un poco celosa porque el tiempo transcurre. Ella hubiera querido quedarse en un momento que es el año 65, 66, cuando va justamente a visitar a Vitola Varsovia y pasean, se emborrachan y tienen, digamos, esa experiencia deslumbradora de estar en un lugar lejano siendo muy amigos. Eso se lo responde justamente a una entrevista al maestro Balal en la revista de la universidad, ¿no?
Correcto. Pues eso, este es un itinerario emocionante. Me da mucho gusto que lo hayas compartido conmigo y con toda la audiencia.
Muchas gracias a ti por el interés. De todas maneras, ahí está la materia, ¿no? Es decir, es innegable que es muy atractivo. En general, todo, ¿no? Este número a mí me parece fascinante.
Sí, sí, sí. Ahí, todo ahí está. Es un número maravilloso. Espero mucho volver a leerte pronto en las páginas de la revista y, pues, mientras tanto, quedamos de ti.
Muchas gracias, sí.
Voy a invitar a toda la audiencia a que adquiera el ejemplar impreso de la revista en librerías independientes de la UNAM y de Educal. Como las cartas que fueron este objeto físico que guardamos, que recordamos, esta revista merece realmente coleccionarla físicamente. Si no, también siempre están invitados a nuestra página de internet en donde se encuentra este y todos los números de los 94 años de existencia de la revista. Y les recordamos que pueden suscribirse enviando un correo electrónico a suscripciones@revistadelauniversidad.mx, que en redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Por último, quiero agradecer a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Jania Luna en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.